Las 10, 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Rubén Corral. Seguimos con la linterna encendida de este lunes.
Última hora en la linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Pues este lunes 14 de agosto es un día en mitad de la nada. Y digo en mitad de la nada porque estamos en medio del puente de la Virgen, del puente de la Asunción. Uno de los puentes con más desplazamientos en carretera de todo el año, porque para estas fechas o se está volviendo de vacaciones o se está yendo de vacaciones. Y como este año ha caído un fin de semana y cuatro días por medio, pues este lunes prácticamente todo el mundo está disfrutando del verano. Empezamos una semana que, por cierto, puede ser clave para el futuro gobierno que tengamos. No sabemos cuándo, pero se espera que sea una semana clave. A partir de ahora te tienes que acostumbrar a frases hechas de este tipo. Semana clave para la negociación. Pistas fundamentales para el futuro. Habrá que estar muy atentos a lo que dice. Bueno, ya veremos. Hasta ahora, desde el 23 de julio, han pasado casi 25 días, han sido días de declaraciones y de posicionamientos. Pero ahora llega la hora de la verdad. Ahora van a tener que pasar de las palabras a los hechos. Y es que este jueves tenemos la primera gran cita. Vamos a ver en qué se traducen las primeras negociaciones entre los partidos políticos de cara al futuro. El jueves vamos a despejar algunas dudas porque se constituyen las Cortes. Así que ahí se van a ver los primeros movimientos de ambos bloques, si se puede llamar así. Primero, habrá que elegir al presidente del Congreso y luego ya veremos cómo queda encaminada la investidura. Lo del presidente del Congreso no es una cosa menor, que diría Rajoy. Es un asunto importante porque aquel que presida al Congreso va a poder controlar los tiempos. Va a poner en marcha o ralentizar o acelerar el llamado reloj de la democracia. Pero primero te voy a contar lo último del PP. Esto es lo más sencillo de explicar. Sencillo porque la investidura de Alberto Núñez Feijóo se antoja más que complicada. No le dan los números, ya lo sabes, por el no del PNV. Y hoy, de hecho, los populares han negado que vayan a negociar con Junts per Catalunya. El coordinador general del PP, Elías Bendodo, critica un posible gobierno franquista del PSOE y apuesta por un gobierno fuerte del PP en solitario. Bendodo quiere formar ejecutivo cuanto antes.
Estamos convencidos de que Su Majestad el Rey, cuando haga la ronda de contactos, propondrá al presidente Alberto Núñez Feijóo para la investidura y esperemos obtener los apoyos necesarios para constituir un gobierno que empiece a rodar cuanto antes, porque evidentemente hace falta que así sea, porque insisto, estamos en plena presidencia de la Unión Europea.
Como teorías hay muchas, en las últimas horas se especula con la posibilidad de que Coalición Canaria, que sabes que ha pedido la presidencia del Congreso para el PNV, pueda mediar y haga que los nacionalistas vascos se abstengan en una posible investidura de Feijóo. Bueno, teorías hay muchas, pero esto es complicado, aunque ahí está, ¿eh? Se está comentando. Vamos al otro lado. Para que Pedro Sánchez repita en la Moncloa, la clave es Puigdemont. El PSOE necesita en principio su voto afirmativo. Pero antes de esto, el PSOE está jugando la partida de la mesa del Congreso. Aquí, claro, todos intentan sacar tajada y buscar una moneda de cambio. No, si tienes que dar tus votos, no los vas a dar gratis, ¿no? Bueno, pues Carles Puigdemont ha aparecido hoy en Twitter, se nos ha aparecido a todos, y ha dejado un mensaje. Pide tres P's. Paciencia, perseverancia y perspectiva en las negociaciones. Dice Puigdemont que encarar una negociación a través de declaraciones públicas, eso no va con él. Y añade que quizás por esto, a medida que se acerquen días decisivos, como este próximo 17, crezca el nerviosismo, suba la subasta y se disparen las especulaciones. Le ha quedado bien el tuit, ¿eh? Pero claro, escucharle a él hablar de subasta. Él es el primero que ha salido a decir que su voto tiene un precio. Amnistía y referéndum. Y si no, pues sí, infraestructuras para Cataluña. El caso es que desde Junts han comenzado, digamos, que una guerra de nervios. Hasta el punto de que tienen la intención de no revelar su decisión hasta el último momento del jueves. Quieren darle emoción, ¿y qué han hecho? Han convocado una ejecutiva para el mismo jueves a las 8 de la mañana. En el Congreso, el jaleo empieza a las 10. Bueno, pues ellos dicen que hasta las 10 menos cuarto no van a tener claro la posición, porque tienen que discutir allí y tal, bueno, estas cosas. En todo esto hay algo que llama la atención, que me llama la atención, y es que Puigdemont coincide con el PSOE en que no quiere que las negociaciones sean públicas. No. Prefieren que sea así una cosa discreta, sin muchas alaracas. Te recuerdo que los socialistas llevan semanas pidiendo discreción.
Es el momento de la discreción, de trabajar con los grupos parlamentarios en un marco de negociación discreto.
Hay muchas conversaciones, pero nos van a permitir, siempre decimos, discreción y prudencia.
Creo que es esencial que seamos discretos, que seamos responsables y que seamos prudentes.
A Héctor Gómez, María Jesús Montero y Félix Bolaño, que han sido los que han hablado de las últimas semanas, hoy se ha sumado Pilar Alegría, ministra de Educación y portavoz del PSOE. Dice que trabajan para lograr los apoyos para que sean ellos los que presidan el Congreso.
Venimos de una legislatura que también ha sido una legislatura compleja, complicada, y creo que si algo hemos demostrado es nuestra capacidad de diálogo, pero también un diálogo que hay que hacerlo con la discreción y la prudencia que requiere.
Como ves, están con la discreción, es la consigna. Lo que ocurre es que hay otros que son menos discretos, que no les importa agriar lo que pasa. Bueno, de hecho lo llevan haciendo toda la legislatura. Es el caso de Bildu. Mira, escucha a Merche Izpurua, que es la portavoz.
En cuanto a la conformación de la mesa del Congreso, nuestra voluntad es que esta refleje la mayoría progresista que tiene esta Cámara y, por lo tanto, se asegure esa mayoría también en la mesa para poder dar así cauce a los debates y decisiones que durante esta legislatura deberán producirse. Son cosas técnicas, muchas de las que hemos pedido, pero ya digo que no hemos hecho causa belli de esto, pero que no va a haber ningún problema y que estoy convencida de que nos las van a aceptar y que vamos a llegar a un acuerdo, y estoy absolutamente segura.
Cosas técnicas que han pedido. Bueno, dicen que no va a haber ningún problema porque se las van a aceptar. Tal vez es que, al menos hasta ahora, siempre que han pedido, se les ha aceptado. Bueno, vamos a ver por dónde va la cosa. Y, como ya te digo, estos de Bildu, como son menos discretos, ante esa posibilidad que te comentaba antes de que un diputado del PNV pueda presidir el Congreso, ya han dicho que no, ¿eh? Dicen que no porque lo que están mirando son las elecciones del próximo mes de julio en el País Vasco. Y ahí es donde se juegan ellos sus garbanzos. En fin, que como ves, aquí todo el mundo busca sacar tajada, todo el mundo pide algo, todo el mundo quiere algo, y el jueves veremos cómo de avanzadas están las negociaciones. Por cierto, es muy probable que el jueves no lo sepamos todo, pero sí podremos saber si estamos más cerca o no de una repetición electoral. En un momento analizamos todo esto y más en nuestro tiempo de análisis y opinión con Maripau Domínguez y Julio César Herrero.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Maripau Domínguez, buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Rubén.
Julio César Herrero, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Que sepáis que tenéis todo pagado durante esta semana en cafés, porque trabajar un 14 de agosto para hacerme el favor, a mí y a los oyentes, digamos que me ha enternecido.
Sí. Pues te diré algo, yo, después de escucharte este arranque de esta hora, de tertulia, todo el mundo pide. Entonces, no sé, Julio César, vamos a pedir algo. Si son cafés, pues cafés, pero vamos a pedir algo, a ver si nos lo dan, ¿no? No sé, aquí todos piden.
Tenéis, yo os digo, como los de Bildu, son cuestiones técnicas y podemos llegar a un acuerdo en cualquier momento.
Y ahora dirás que la máquina del café se ha estropeado, lo veo venir.
No. ¿Qué máquina del café? No, en una cafetería, un buen café. Pero, en fin, no sé si estáis de acuerdo en lo esencial conmigo, que llama poderosamente la atención que el PSOE insista una y otra vez en discreción. Y Puigdemont hoy yo creo que va también un poco en esa línea, ¿no, Julio?
Sí, me parece que es que además debe de ser lo que toca cuando uno está negociando y está negociando cuestiones que no son menores, porque te pueden marcar o te van a marcar toda una legislatura o una buena parte de la legislatura. No están negociando cualquier cosa. Están negociando el principio de algo que afecta a todo el país y desde luego que afecta a sus propios intereses, porque se habla una y otra vez que ya no hay bipartidismo, que lo que hay son dos bloques, y es cierto, pero hay un bloque que es ideológico, que está a la derecha, y después hay otro bloque que es un conglomerado de intereses. De intereses particulares, por otra parte, que parasitan al Partido Socialista para sacar lo máximo que pueden, y cada uno defiende lo suyo. Y lo único en lo que, o de las pocas cosas en las que está de acuerdo ese otro bloque, que no es un bloque homogéneo ideológicamente, es en estar, por lo menos en el discurso, en contra de lo que ellos llaman la ultraderecha. Pero que simplemente, que muchas veces es solamente un postureo, es una coartada, no es una razón, porque si efectivamente fuera una razón, no estarían pidiendo cosas a cambio. Con el hecho de dejar a la ultraderecha postergada y en la oposición y que no se pueda mover, con eso ya habrían triunfado. Al menos eso es lo que venían buscando en la campaña electoral, pero no, eso era lo que decían entonces. Y ahora, para conseguir eso, es sí, vamos a estar todos juntos contra la ultraderecha o la derecha extrema, pero a cambio de, es decir, tiene un precio. Por lo tanto, no es una razón, es una coartada. Respecto al lado de la discreción, y me parece que es lo que toca, debe ser así. Pero el hecho de que las conversaciones y las negociaciones sean discretas no significa que los resultados de las negociaciones tengan que quedar ocultos. Y esta es la otra parte. Yo creo que no tendría que haber ningún problema en que efectivamente lo fueran, y seguramente es todo mucho más tranquilo y más llevadero, y se respetan mejor los tiempos y el diálogo fluye más si todo esto no se hace de forma radiada. Lo cual no significa que los periodistas intenten sacar informaciones de lo que está pasando. Pero que una vez que hayan llegado a algún acuerdo, conozcamos los términos de los acuerdos, el alcance y los extremos en algunos casos.
Maripau.
Bueno, sin sentar un precedente, Julio César, voy a comenzar discrepando. Porque sí. Hoy, como no me preguntas, voy a aprovechar.
No lo voy a hacer.
Hoy voy a aprovechar. No, en bromas aparte. Yo estoy de acuerdo en una parte, en que efectivamente no van a realizar negociaciones con luz y taquígrafos, pero desde luego sí quiero saber lo que van a negociar, porque a mí sí me gustaría saber cómo saldría de la cómo va a salir del atolladero Pedro Sánchez, la gente del PSOE, de lo que le pide Puigdemont, que ya sabemos lo que es, ¿no? Que es amnistía y, por supuesto, otro referéndum.
Bueno, eso es en la primera ronda. Si de eso no sale, bueno, infraestructuras para Cataluña.
Claro, pero, rodalíes y el déficit fiscal y todo eso.
Pero estáis de broma, o sea, pero vamos no, a pero, ver, o sea. Es pero, que, entonces, ¿de qué están hablando los independentistas?
No, pero escúchame una
¿de
cosa.
¿De qué están hablando?
Maripau,
voy a pedir para quedar bien, pero como sé que no me lo van a dar, ya tengo preparado lo que me van a dar. Pero si ellos hacen caballo de batalla de la independencia, incluso han ido a la cárcel, es verdad que un ratito, porque luego vino el indulto. Bueno,
pero tú sabes cómo van estas cosas, y tú habrás estado también en negociaciones, obviamente de otro alcance.
Sí,
y una cosa es la posición de partida, que no es la posición de llegada, y probablemente la posición de partida, quienes establecen la posición de partida, no esperan que sea la posición de llegada. Entonces, bueno, podemos saber qué es lo que a ti te hace feliz saber las cosas que se van a pedir. Bueno, algunas se van conociendo.
Feliz no, como periodista me gustaría saber.
Claro, no, yo sé que ya sé que... Pero el saber qué cosas van pidiendo, pero esto va a ir cambiando. Yo creo que va a ir cambiando porque es muy difícil que las aspiraciones de todas las partes que tienen que negociar, que por cierto son muchas, es una misma pero con muchas, porque es el PSOE quien tiene que negociar con muchas personas o con muchos partidos, mejor dicho. Entonces, se van a ir cambiando porque las posiciones iniciales son maximalistas, tienden a serlo en un proceso negociador, y después, conforme van viendo cómo respira la otra parte, la que tiene que conceder o no, la que tiene que ceder o no, la que tiene que humillarse o no, que imagino que no llegará a ese punto, porque entonces no sería una negociación, sería otra cosa.
Ni pues van todo, a hacerlo, ¿eh?
Bueno, pues todo va a ir cambiando en cuestión de horas, pero sí de días.
Pero, Julio, lo que tú llamas el punto de partida es algo que ya se ejecutó en 2017. Es decir, ese punto de partida ya está testado y
con uno de los actores de la negociación. Con uno de los actores de la negociación. Sí, que no es menor, ¿eh?
Sí, hombre, era el presidente, imagínate si no es menor, porque era el presidente de la comunidad autónoma. Porque se pongan como se pongan, la quieran llamar como la quieran llamar, y yo soy catalana... Es una comunidad autónoma, como puede ser el Levante, como puede ser Galicia, como puede ser Andalucía o Madrid. Entonces, ese siempre es el error. O sea, ¿Cataluña es diferente? No, pues no es diferente, mire usted. Y ahora, claro, como ellos arrancan fuerte y persisten en la idea del referéndum, sabiendo que el referéndum no es posible a día de hoy, entonces ya va Bildu, esto que han dicho que tiene mucha gracia, ¿no? Lo de las cuestiones técnicas. Ahora es como os acordáis de ahora lo llaman amor cuando quieren decir sexo. Dice, pues ahora lo llaman cuestiones técnicas cuando quieren decir independencia también.
Bueno,
porque lo han dicho muy claro. Nosotros también optamos a la autodeterminación, y ahora más que nunca, porque como ya los catalanes vuelven otra vez a insistir en lo mismo, pues para aquí parece que no ha habido condenas, no ha habido sentencia, no ha habido cárcel, no ha habido nada. Ahora los vascos vuelven a pedir otra vez independencia. Los de Bildu, lógicamente. Los de Bildu.
Pero cuando hablaba la portavoz de H. Bildu de cuestiones técnicas, yo creía entender que se refiere a cuestiones cuando se estaba negociando la composición de la mesa. Creo. Puedo estar equivocado y haberlo entendido mal, pero creía haber entendido eso, que son cuestiones técnicas y que le van a dar. Sí, en realidad se estaba refiriendo a más cuestiones
que tenían que ver con
la investidura y no con la mesa, pues entonces lo retiro. En cualquiera de los casos, aunque ellos hablen de cuestiones técnicas, yo no sé si son cuestiones técnicas o no hasta que no las conozca. Ellos lo califican de esa manera. Bueno, pues genial. Hay otros que califican lo hablábamos la semana pasada, califican de derechos lo que son privilegios y de asimetría lo que es desigualdad. Claro. Entonces, esta mujer puede hablar de cuestiones técnicas, bueno, díganoslo y ya veremos si después le ponemos el calificativo de cuestiones técnicas o cuestiones trascendentales y de fondo.
Yo creo aquí que las cuestiones técnicas es que como están negociando qué pasa en la mesa, aquí ahora el lío en la mesa es... PSOE y Sumar dicen que tiene que ser un socialista el que presida la mesa.
¿Quién presida?
Pero los nacionalistas, que están pidiendo permanentemente, han deslizado la idea de que tal vez, pues oye, que un nacionalista presida la mesa del Congreso.
Sería un gesto.
Sería un gesto fantástico.
Claro, porque eso es importante. Para ellos es importante que haya gestos. Todos son gestos.
Pero volvemos a lo de antes. Esta es una negociación de máximos y de mínimos. Como les van a decir que no a eso, en cambio sí les van a decir que sí a que tanto Esquerra como Junts tengan grupo parlamentario propio sin tener que tenerlo, porque no cumplen los requisitos.
Pero esos son los órdagos, Rubén, o las jugadas dentro de un proceso.
Claro,
negociador.
Pero que,
yo
no,
te voy
que
a pedir, refería... lo que sé que me vas a decir que no, y ya me dices un no. Así que ahora voy a pedirte otra cosa. Ojo, porque otro no, a lo mejor ya no lo acepto, porque yo forcé el primer no, porque en realidad tampoco me importa tanto que efectivamente en la presidencia de la mesa del Congreso sea un nacionalista. Yo me tiro este rollo sabiendo que efectivamente vas a decir que ni de coña un nacionalista... porque es un gesto, mira, sí, hombre, en la mesa, la tercera autoridad del país, este es el presidente del Congreso, pero quien presida, que es un cargo no menor y que tiene precisamente un carácter representativo importante de lo que debería ser la composición del país, sé que me vas a decir que no, cuento con ello, pero esa me la debes.
Pero a esto es a lo que me refería yo por las cuestiones técnicas que dicen en Bildu. O sea, las cuestiones técnicas es que tenga o no tenga grupo Esquerra y Junts. que estamos hablando, no son cuestiones técnicas, ¿eh? No, no es un
no,
asunto...
No. Es que no son cuestiones técnicas.
No, te presto unos diputados que, para que te den los números y que puedas tener un grupo parlamentario. Oiga, mire, este tejemaneje de diputados, esta compraventa de diputados... Esta compraventa, porque luego, perdona, ahora mismo te digo, te dejo la palabra. Sí. Esto que están vistiendo todo el tiempo de que estos son los resultados de las elecciones, esto es lo que ha pedido la gente cuando ha ido a votar. Nada de esto es cierto. La gente cuando va a votar no pide que se cedan diputados a otro partido para que forme un grupo parlamentario. Estos son los enjuagues que después hacen los propios partidos políticos. Y estos que están manteniendo que este es el resultado de las elecciones y lo que ha dicho la gente cuando ha ido a las urnas son los mismos que acto seguido te dicen, oiga, nuestro sistema es parlamentario. Aquí la gente no elige ni presidente ni gobierno. Eligen partidos políticos. Oiga, mire, no puede ser una cosa y la contraria. La gente dice o no dice. Puede decir o no decir. Pero las dos cosas a la vez, no.
No, pero además, como decía hoy la portavoz de H. Bildu, ¿no? En el Congreso, decía, bueno, yo pensaba al escucharla, pero ¿cómo se pueden arrogar siempre el arbitrio de lo que dice o deja de decir la gente, de lo que quiere o deja de decir la gente? Eso será lo que dice su partido, lo que quiere su partido, pero no la gente. O sea, ¿por qué tienes que hablar como la gente? No es como los independentistas catalanes que hablan de los catalanes queremos. Bueno, no todos los catalanes queremos lo mismo, ¿no? Desde luego no todos queremos la independencia, ¿no? Lo que pase con la mesa, por eso me reía un poco de lo de las cuestiones técnicas, porque lo que pase con la mesa va a determinar mucho lo que pase con la investidura. Por eso es muy importante ver el desarrollo de la jornada de la sesión del jueves, ¿no? Porque eso va a determinar mucho cómo va a ir la investidura. Y quiero decir también respecto de la postura de Junts que ojo con las actitudes de soberbia y de prepotencia. Porque yo siempre pienso que luego se acaban pagando. Lo que pasa es que, claro, esta actitud que tienen prepotente, porque es una actitud prepotente, o sea, a las 10 de la mañana se inicia la sesión y ellos hasta las 10 menos cuarto no van a decir a quién votan. O sea, es como, mire, pues no vote. ¿Sabe qué le digo? Que se quede usted en su casa y no vote. No venga ni al Congreso. No es serio. Es que no es serio. Es que no les pagamos los sueldos que cobran para que hagan eso, para que tengan ese comportamiento. Juegue usted al juego parlamentario, atiéndase a las normas y, no sé, y respete, sobre todo respete, que es lo que no hacen ni los de Esquerra, ni los de Bildu, ni los de Junts. O sea, no respetan la institución, o sea, no sé. Y luego la transparencia, perdona, pero con esto acabo. Julio César, lo que decías de no, la discreción y tal, sí es mejor que la mantengan. Pues yo creo que la transparencia es mucho más necesaria todavía en situaciones como la que estamos viviendo en este momento. Porque nada es transparente, ¿sabes? Nada es transparente y luego pasa lo que pasa. Que quien se erige en presidente del gobierno porque así lo votan, porque consigue todos los apoyos, es un señor que meses antes había dicho que le quitaría el sueño gobernar con Podemos, ¿no? Con Pablo Iglesias. Y luego resulta que vuelve a convocar elecciones y tiene que gobernar con Pablo Iglesias. Pasa nada, y es el juego parlamentario. Oiga, usted cuando le quitaba el sueño, esa idea no era el juego parlamentario también, porque esa posibilidad existía en todo momento.
Pero hay cosas que entiendo que es mejor llevarlas con discreción, pero sobre todo porque es que si no todo se enturbia. Yo creo que les sirve de poco a quienes están negociando ir contando qué es lo que está proponiendo una parte y la otra. Sobre todo porque sobre eso después va a haber otras voces que son quienes están comentando, quienes están analizando desde los medios de comunicación, otra serie de actores que intervienen en la opinión pública. De forma favorable o malmetiendo, contaminando un proceso que en realidad a nosotros lo que nos interesa es el resultado final, no cómo vaya el proceso. Insisto, porque en un proceso negociador hay faroles, hay juegos, hay un elemento de estrategia muy importante. Si uno no tiene todas las claves, y no es fácil tener todas las claves en un proceso de negociación, lo más fácil es que malinterprete las cosas, que crea que lo que alguien está pidiendo es absoluto, definitivo, y que no hay marcha atrás, cuando en realidad puede ser simplemente una estratagema para otra cosa. Y yo, insisto, particularmente a mí no me reporta gran cosa conocer todos los detalles, pero sí me importa conocer el acuerdo final. ¿Por qué ese acuerdo sí me afecta? Porque eso es lo que ya han decidido firmar, no a lo que ha renunciado cada uno en el proceso de la negociación, que sobre la marcha me parece que no aporta nada. Otra cosa es que una vez que se cierre, se pueda conocer cómo ha ido esa negociación para ver cuáles han sido las renuncias. Pero conocer esto sobre la marcha en el mismo tiempo, no sé si esto ayuda.
En cualquier caso, el jueves empieza la... O sabremos, a las 10 menos cuarto, ¿no, Maripau? Hay que estar pendiente de lo que dicen estos señores.
Sí, bueno, un cuartito de hora antes de que empiece la sesión.
Sabremos qué pasa con la mesa, que dará una pista para ver hasta dónde llega después la investidura. Es interesante lo que decía Julio, que cuando hablamos de bloques, no son bloques ideológicos, por un lado sí, pero por otro no, porque ahí hay otros intereses. Y lo que sí es interesante es ver lo que está pasando, por ejemplo, en Navarra, porque a lo mejor de lo que pasa en Navarra podemos tener alguna pista para lo que ocurra en Moncloa. María Chivite va a necesitar una segunda votación este martes para ser investida presidenta de Navarra por mayoría simple. La candidata socialista no ha conseguido la mayoría de 26 votos que necesitaba hoy.
21 votos a favor de la candidata, 20 votos en contra y 9 abstenciones. Candidata no ha obtenido la confianza.
En la votación de mañana, si no hay cambios, va a repetir en el cargo con mayoría simple gracias a el apoyo de Geroa Bai y Contigo Zurekin, que lo ha tenido hoy, y la abstención de Bildu. El discurso de Chivite, que ha durado 45 minutos, ha tenido algunas cosas interesantes. Por ejemplo, ha anunciado una reforma del Estatuto Navarro. Defiende un gobierno plural y promete una legislatura de progreso.
La ciudadanía ha votado mayoritariamente convivencia. Ha votado respeto e integración de la pluralidad y de la diversidad. Ha votado avanzar. Ha votado sí a los derechos, no a los retrocesos. Ha votado por una Navarra foral dentro de una España que avance en el marco de las autonomías que la propia Constitución contempla.
Y ha sido interesante escuchar a la portavoz de Bildu en el Parlamento Navarro, Laura Aznal, que ha dejado muy claro cuál va a ser el objetivo de su formación: la soberanía de Navarra.
Porque queremos que las navarras y los navarros podamos decidir nuestro futuro libremente. Somos republicanas y aspiramos a conformar una república vasca de iguales.
Pues todo muy claro, ¿no? Chivite quiere reformar el estatuto, los de H. Bildu quieren una república vasca federal. Bien, a partir de ahí...
Sí.
¿Todo bien?
Sé que tú eres más moderado en ese sentido, pero si estuviera Ángel me diría, venga, dilo, dilo lo que estás pensando.
O sea...
con un par. Vamos a ver, la ciudadanía, como decía la mañana, a partir de mañana ya presidenta, la señora Chivite decía... Y yo me pregunto, ¿la ciudadanía ha votado para que la invistan a ella con el apoyo de Bildu? ¿Eso es lo que ha votado la ciudadanía? Entonces, me remito a lo que decía antes de Bildu en el Congreso hoy, ¿no? No, el pueblo quiere, el pueblo... Pero perdone usted, el pueblo ha votado a unos, pero no para que gobiernen con el apoyo, en este caso, de Bildu. Porque si no, habrían votado a Bildu. Dicen, pues no sé, algo falla, ¿no? Lo que falla es la transparencia. Julio, que vuelvo otra vez a eso. Falla la transparencia. Y ha fallado en toda esta legislatura y volvemos a tener más de lo mismo. Falla la transparencia. Falla que quieran decir exactamente qué han negociado con Bildu para que le dé el apoyo para poder, a partir de mañana... ser investida presidenta de la Comunidad de Navarra. Entonces, claro, dicen, no se retransmiten las negociaciones al minuto. Yo no digo que se retransmitan al minuto, pero sí me gustaría saber qué se pone sobre la mesa y hasta dónde están dispuestos a llegar los partidos a renunciar. Porque no me quiero poner de abuelo cebolleta, pero la transición en España, ¿cómo se hizo, Julio? Lo sabemos todos perfectamente, gracias a lo que renunciaron. ¿No? ya que hemos llegado. Y para muchos se convirtió en el papelito del 78. Anda, que ya está bien a estas alturas. Entonces yo creo que volvemos otra vez a arrancar, arrancaremos una legislatura con los mismos defectos de la anterior. Igual, no va a haber diferencia.
No,
en
no
ese sentido, ¿eh? En este sentido.
No encuentro nada noticiable en lo que los audios que hemos escuchado. El que la mujer de H. Bildu diga que es republicana y que aspira a una república vasca, pues sí, esto no es nuevo. Y luego el discurso vacío de palabras de madera de quien pretende presidir la comunidad. Por cierto, H. Bildu, Maripau, no creo que mañana vaya a dar el apoyo. Lo que pasa es que habrá más sí es que no es, y entonces saldrá investida.
No, abstendrán, claro. Exacto. Pero con la abstención la apoyan, ¿sabes?
Sí, bueno,
claro.
Sí, a ver.
Hombre, podían votar que no, mismo. Pero sí, con la abstención la apoyan, que era lo que esperaba Sánchez de Junts. Pero como resulta que por un solo voto ahora necesita que le den el sí en lugar de la abstención.
La abstención no es un apoyo, con la abstención le permiten, no le apoyan. El apoyo sería el sí, la abstención es el permiso y bueno, el no es el impedimento. No, a ver, esto creo que es así. La cuestión es que esa abstención, que es el facilitar, el permitir, el no oponerse, sí, pero tampoco dar el sí, es a cambio de algo, no tengas la menor duda.
Hombre,
se negocia el sí, que desde luego el precio por el sí es mucho mayor, y se negocia también la abstención, que eso también tiene un precio. Respecto a la intervención que escuchábamos, la primera de las intervenciones, hay algunas cosas que sería bueno que se respetara un poco al elector. Me parece que no tiene un pase. Cosas que son frases hechas que no dicen nada. Y sobre todo, esto de pretender hacer la lectura de los votos. Esto es como si fuera, no sé, como si invocaran a alguien, hicieran una ouija, y entonces los electores me han dicho, oiga, pero ¿por qué se empeñan siempre en que los electores tienen que ser la coartada para sus decisiones? No, hombre, tengan la valentía de decir, yo he recibido estos votos y con estos votos yo ahora voy a hacer esto. Esto que no es sobre lo que los electores se pronunciaron, entre otras cosas porque yo no les pregunté sobre esto en las elecciones y además tampoco venía en el programa. Entonces, no utilice a los electores como si fueran la coartada o rehenes, sino la coartada de su decisión, como si necesitaran confirmar que lo que usted está haciendo es lo que le han pedido que hicieran. No, los electores no se pronuncian sobre las negociaciones que ustedes tienen que hacer, ni siquiera con quién tiene que hacer las negociaciones, ni tampoco a cambio de qué. Y esto de, queremos una comunidad de progreso. ¿Hay alguien que diga que no quiere que una comunidad progrese? A mí no me consta en ningún discurso de investidura escuchar a ningún presidente ni presidenta de ningún sitio decir, yo quiero que mi comunidad retroceda y retroceda mucho. Pero vamos a ver, claro que quiere que su comunidad avance y sea y progrese. Respecto a lo de progreso, este es otro de los términos. Es que progreso es cualquier cosa que se aproxima al Partido Socialista, da la sensación de que el progreso se adquiere por ósmosis. No, hombre, no todo es progreso. Y derechos para la mayoría. Bueno, para la mayoría, pero también sin olvidar que hay otros que a lo mejor igual no son mayoría, pero que conviene no pisarles la cabeza. Son frases hechas que quedan muy bien, ante las que nadie se puede imponer, pero que no concretan nada.
No todos son derechos y no todos los derechos son del PSOE. Solo.
No, claro.
Es decir, todo el avance social es del PSOE. No, porque no. Es que entonces, claro, España se habría ido estancando, ¿no? Claro.
En fin, que hemos entrado en una semana en la que vamos a empezar a hablar. Es una semana de tópicos. El reloj de la democracia, votaciones. Ya veremos qué pasa el jueves. Yo ahora lo que os propongo es una cosa. Escuchamos unos mensajes y vamos primero a Hawái y luego a Argentina.
Vaya.
Veréis qué viaje.
Ya.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
¿Sabes lo que son los ADAS? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene ADAS, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Porque sois fantásticos. Nara Seguros cuida de toda la familia desde 14,25 euros al mes, incluyendo en tu seguro de salud, asistencia dental, reembolso farmacéutico y videoconsultas ilimitadas o chat médico. Ahora con hasta 3 meses gratis. También en seguros de salud exclusivos para los más pequeños y los mayores de 60 años. Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199. Siéntete narantástico.
Ya está aquí lo más esperado del arranque de la temporada. La guía marca de la Liga. La más completa del mercado con toda la información del fútbol nacional e internacional masculino y femenino. Ya está a la venta en tu kiosco la guía marca de la Liga. No te quedes sin ella.
¿Tú te has hecho algo?
Sí, cuidad mi piel, mira.
Colacel Antiox. ¿Cenamos y me cuentas?
Colacel Antiox, con colágeno de alta absorción, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel. Colacel Antiox es mucho más que colágeno. De laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
El verano es tiempo para disfrutar, hacer deporte y alcanzar tus metas. HSN te apoya con su gama de productos de nutrición deportiva y alimentación saludable. Proteínas, creatina, beta-alanina, platos preparados o snacks saludables. Fabricación propia y envíos entre 24 y 48 horas. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
¿Qué tal, Sebastián? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Un fósforo.
Descárgate la app. La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis y opinión en La Linterna esta noche con Maripau Domínguez y con Julio César Herrero. El número de muertos por el incendio en la isla hawaiana de Maui asciende a casi el centenar. Una catástrofe considerada ya como uno de los mayores desastres de la historia de Hawái. A los fallecidos hay que sumar los desaparecidos. Se habla de más de 1,000. Además, sigue sin haber luz en muchas ciudades y tampoco cobertura móvil. Vamos a ir hasta allí. Alejandro Prieto es un español que lleva 6 años viviendo en Hawái, en la zona del incendio precisamente, y ahora mismo se encuentra evacuado al norte de la isla en casa de unos amigos. Alejandro, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas, ¿cómo estás? Aquí estoy. Sí, yo estoy situado ahora en el sur de la isla y tenemos electricidad y datos móviles, pero hay muchas zonas del oeste que no, y vamos a intentar ir a esa zona de la isla hoy para intentar llevar más agua, sobre todo porque el agua está completamente contaminada, y algún recurso que podamos para ayudar hoy. Así que,
¿cuál es la situación? ¿Qué nos puedes contar hoy después de una semana en la que el fuego, ya digo, deja casi un centenar de víctimas? ¿Cómo está esa zona?
Pues yo fui evacuado el día siguiente del fuego. Y he vuelto hace 2 días para llevar agua y cosas para que la gente pueda comer y esas cosas, y la verdad es que es devastador. La ciudad entera, el corazón de la ciudad ha sido completamente como si... O sea, no hay nada en la ciudad. La gente no sabía que el fuego venía, el control del fuego... la gente no sabía que estaba en la ciudad, entonces sigue habiendo un montón de gente que mis amigos y que yo conocemos, que todavía no hemos podido contactar con ellas o ellos, y la verdad es que es todo muy triste. Sí que es verdad que ha habido mucha solidaridad de la gente por todo el mundo y de gente de otras islas de aquí de Hawái, pero lo que no se ve tanto es el apoyo del Estado en términos de ayuda más mayor todavía, así que espero que eso llegue esta semana, porque sí que se necesita ayuda.
¿Cómo consiste escapar tú del fuego? Porque por lo que me han contado, fue una auténtica peripecia.
Escapar del fuego, bueno, yo tuve la suerte de que no estuve, o sea, la ciudad de La Jaina está el corazón de la ciudad, que es todo lo que sea, no hay nada, y yo en la noche donde pasó el fuego, el día donde pasó el fuego, estaba al norte, un poco al norte, entonces lo podíamos ver, pero en ningún momento el fuego llega a nosotros, entonces no había, estuve sin poder comunicarme durante un día y medio con ni mi familia de España, que ni con nadie, pero luego al final la gente que tenía suficiente gasolina para salir por el otro lado de la isla, que se tarda unas 2 horas, se podía salir, pero hay un montón de gente que no tenía suficiente gasolina, las gasolineras habían explotado, entonces no había forma de tener gasolina, no había forma de comunicarse y decir a la gente que no tenía gasolina. Entonces la verdad que eso, ahora ya hay gasolina, así que ahora ya se puede entrar y salir más o menos, pues no están dejando a nadie que no sea residente de esa parte de la isla entrar, ya que se sigue necesitando mucha ayuda.
Tú resides allí, pero ¿qué pasa con los turistas? Porque Hawái es una zona turística.
Pues ahora, la verdad que está, lo que está muy bien de ver es que varios hoteles de esa zona de la isla se han convertido en residencia para la gente que ha perdido sus casas. 3 de los hoteles ya se han ofrecido para dar 15 noches a personas que hayan sido evacuadas porque no pueden volver a sus casas. Y estamos esperando a ver qué más ayudas va a haber, porque la verdad es que esto va a ser un proceso largo y se necesita también que la ayuda sea gradual, porque ahora mismo sí que es verdad que tienen suficiente agua y comida para estos días, pero van a venir 2 tormentas más de viento, entonces la verdad es que se necesita que la ayuda sea gradual.
Pues Alejandro Prieto, español que lleva 6 años viviendo allí en Hawái, en una de las zonas del incendio, pues muchísimas gracias por atendernos. Y que pronto se pueda.
Quiero decir que
sí.
Una cosa más, si la gente de España que quiere ayudar, hay varias formas de ayudar. Una de ellas es apoyando directamente a las familias que han perdido sus casas. Slater Trout, S-L-A-T-E-R y Trout, T-R-O-U-T. Él está organizando una forma en la que tú puedes simplemente ir a su perfil, donar y lo están distribuyendo a todas las familias que han perdido sus casas. Así que si la gente quiere ayudar, se necesita ayuda ahora mismo y si podéis, pues esa es una de las formas. Pero también hay muchas organizaciones que si puedes buscar la que le parezca mejor y que si la gente quiere ayudar puede hacer eso.
Pues Alejandro, un español que lleva 6 años residiendo en Hawái, que está en la isla donde los incendios dejan ya casi 100 de víctimas. Muchísimas gracias por atendernos esta noche.
Gracias. Hasta luego.
La verdad es que llevamos unas semanas que el Mediterráneo ardiendo, Hawái, y de momento tocamos madera, nosotros no estamos teniendo grandes problemas,
No, okay. Sobre todo si comparamos en cómo fue el verano pasado, lo que pasa es que a veces uno tiene la sensación de que pasan tantas cosas, pero solamente es una sensación. Yo imagino que hace 20 años la gente también tenía la sensación de que pasaban muchas cosas. Pero como pasan muchas cosas, se nos olvida muy pronto las de simplemente el año pasado, y el año pasado estábamos muy pendientes, el año pasado y el anterior creo recordar, estábamos muy pendientes de serios problemas que nosotros teníamos en el verano aquí, con incendios en muchísimos sitios, y este verano, a pesar de las 3 olas de calor, llevamos 3 horas de calor, a pesar de las olas de calor y del estado del campo, pues al menos lo que haya podido haber, desde luego, nada con la repercusión, por lo menos al mismo nivel o de la misma trascendencia que el año pasado. Insisto que es la sensación que yo tengo.
Y eso que el verano, un poco antes del verano, ya empezaron incendios que nos hacían pensar que este iba a ser un verano durísimo, ¿no? Como el pasado, y sí, el anterior también fue muy duro en lo que a incendios se refiere. Y sin embargo, a pesar de las olas de calor y de la sequía, bueno, pues hemos tenido, lógicamente, alguno, pero nada comparado con lo de años anteriores. Y respecto de lo de Hawái, hasta ahora van 96 muertos, pero es que hay mucha gente todavía desaparecida.
Hay 1000 desaparecidos.
Claro, hay mucha gente desaparecida y luego también es que la isla sigue ardiendo, ¿no? vamos, que no se acaba de controlar, y en fin, es una tragedia terrible, ¿no? Y lo que parece también muy duro es que sientan que no tienen la ayuda del gobierno, ¿no?
Pues
tendrán que darse prisa, porque es una situación realmente de emergencia, ¿no?
Pues Hawái no es Haití. Hawái pertenece a Estados Unidos.
Sí,
y si hay algún país con poderío económico para dar asistencia, ese es Estados Unidos. Imagino que, bueno, decía el entrevistado que no había notado, que él no había notado la presencia del Estado o la ayuda del gobierno. Yo no lo sé, él sabrá, y las sensaciones que tiene, él sabrá por qué, pero bueno, es uno de los estados de un país con un potencial económico extraordinario y que a los suyos los ayuda sin mucho problema.
Decías antes, Julio, que este verano estaba siendo tranquilo, pero ¿recuerdas en Semana Santa cómo estaba tu tierra?
Sí, y
como ahí muy cerca de donde estás.
Pues a cuestión de metros de donde estoy. Sí, ciertamente. No solamente la parte en la que yo estoy, sino una parte importante de la cornisa, y casi en algún momento uno tenía la sensación de ver un trazo de fuego que iba casi de punta a punta de esta comunidad tan pequeña que es Asturias. Y sí, eso era en Semana Santa, y dejó, por cierto, las montañas y los campos de bastantes municipios pues echados a perder.
Ahí sí hay una cosa que yo creo que es interesante. Claro, porque nosotros cuando vemos el fuego, que lo vemos por la televisión, lo escuchamos por la radio, claro, tú ahí tenías la desesperación de que era tu casa, o sea, era tu tierra.
Sí, está ahí.
Y ya no es la cuestión ecológica o la cuestión, no, sino es la cuestión de angustia vital, de lo que está pasando en la zona donde vas.
Sí. En este caso era cuestión de metros. Bueno, justo al otro lado de la carretera es donde está el monte. O sea, a un lado está el monte y al otro lado está el mar, y en medio están las casas. Entonces, pues estaba ahí al lado, y de hecho todavía, bueno, pues todos los montes de toda esta zona, estos municipios casi ya más occidentales de la comunidad, pues se ve que está quemado. Bueno, pues algunos árboles empiezan a florecer, a tener ramas, pero la tierra está quemada. No descendió mucho, pero sí, eso fue efectivamente en Semana Santa. Y con todo y con eso, y a pesar de que no fue un incendio, o varios focos llegó a haber más de 120 focos en Asturias, que eso es muchísimo. Se dice rápido, pero eso es mucho, y para una comunidad tan pequeña eso es terrible. Pero bueno, creo que con todo y con eso, este verano está siendo un poco más tranquilo que el que hemos tenido en años anteriores. Insisto que es una sensación.
Pues dejamos Hawái y nos vamos a Argentina. Vamos a hablar de Javier Milei. No sé cómo calificarle, porque lo de derecha libertaria que he leído en algunos sitios me suena raro. Ahí tú sabes más, Julio, de estas cuestiones técnicas, pero podemos llamarle populista, ¿no? Eso sí, ¿no?
Sí, vale,
un pues, poquito. Sí, es un poquito populista.
Bien. Bueno, pues ha ganado estos comicios, estas primarias, se convierte en favorito para ser el nuevo presidente argentino, y yo creo que la mejor forma de conocer a la gente es escucharla. Vamos a escuchar.
Y así hemos logrado construir esta alternativa competitiva que no solo dará fin al kirchnerismo, sino que además dará fin a la casta política parasitaria, chorra e inútil que une este país.
A esto podemos unir que una de las frases que ha pronunciado en las últimas horas yo creo que le define también muy bien. No vine a guiar corderos, vine a despertar leones.
Sí, y voy a... Y si llego a presidente, voy a poner más caros los antidiarreicos, porque el resto de políticos se van a cagar. Esto es este tipo, que por cierto la última parte que acabamos de escuchar de la intervención es una parte que si la firma alguien de Vox o alguien de Podemos, pues no hay mucho cambio. Este viene también a ir contra la casta, para que veas lo que son las cosas, los extremos se tocan muchísimo.
Se dan la vuelta.
Sí, correcto.
Entras por un lado y sales por otro.
Y sales por el otro, exacto, sin solución de continuidad. Ahora, y por cierto, este tipo hizo carrera, sobre todo carrera mediática, ¿eh? Este economista lleva como unos 10 años circulando por medios de comunicación y haciéndose ahí la campaña y la notoriedad. Anda, mira, fíjate, otra coincidencia. Entonces, bueno, pues es otro fenómeno, es un fenómeno el peluca. Esto no es un descalificativo, es como se le conoce allí, el peluca, es que no hay más que verlo. Y con ideas que, en fin, eso hay que dedicarle unos cuantos minutos porque dice cosas que no son menores desde muchos puntos de vista, no solamente el económico, también
hombre,
el social,
desde el punto de vista económico dice que se va a cargar el Banco Central de allí, que va a volver al dólar.
Correcto, que es la mejor manera de salir de la inflación, sí, pero bueno,
tremendo.
Esto de comercializar, de comerciar con los órganos, que es una cosa terrible, bueno, tiene posturas, bueno, también a favor del uso de las armas, del libre uso de las armas. En fin, es un personaje. Ahora, y yo con, perdón, que yo con esto ya acabo. Me parece que no es menor el resultado, no por lo que a él le puede reportar, sino por la lectura que debe hacer algo que en Argentina parecía que no tenía fin. No el kirchnerismo, sino el peronismo, que es una máquina de poder. Eso no es una ideología, es una máquina de poder. Y esto es un varapalo importante.
Maripau.
Sí, lo que pasa que escuchándolo hablar, realmente tampoco hay mucha diferencia con el peronismo. O sea, vamos, a mí me encanta que quieras combatir una ideología con la misma dialéctica que utiliza esa ideología, ¿no? Que es mucho más que una ideología en Argentina, el peronismo. Y es verdad que es una máquina
de poder, es la definición de peronismo, ¿no? Porque puede estar tanto a la izquierda como a la derecha. Tú echas un vistazo a la historia del peronismo y te encuentras de lo más granado, da igual para donde mires.
Claro, pero Javier Milei es una mezcla también entre Vox, Podemos y Trump, bajo mi punto de vista. Entonces, mucha diferencia en ese sentido no hay, Julio, no la hay. A mí me ha encantado, lo digo con ironía, que sé que no se entiende, no se suele entender muy bien en la radio. Pero
eso es un mito, aviso, no es verdad.
La alternativa competitiva, me encanta. O sea, que un partido, que un líder diga que soy la alternativa competitiva. Y luego, bueno, es que Pablo Iglesias en España se quedó corto. Porque al lado de casta parasitaria, chorra e inútil, aquí es que no le llegamos a eso. O sea, es una verborrea panfletaria, populista, en fin.
Yo, de todas formas, cuando hay cambios de gobierno en Argentina,
lo que les espera, ¿eh?
Cuando hay cambios de gobierno en Argentina, siempre me fijo en hacia dónde va el péndulo. Si va hacia un lado o hacia otro, porque luego esto se suele replicar en el continente. Y claro.
Pero mira cómo está el continente.
Claro, es que el continente está patas arriba totalmente.
Claro, claro.
Y lo que decía Julio, con toda la razón, que el peronismo es una forma de ejercer el poder, porque allí da igual, el que gana es peronista. Bueno, ya veremos a ver qué pasa con Milei. Porque Alberto Fernández está desaparecido.
Desastre de legislatura la de Alberto Fernández. Y el pueblo argentino probablemente esta es la forma de demostrar, bueno, pues como pasa la mayor parte de los sitios en donde los populismos irrumpen, que es un golpe en la mesa y es un basta ya. Y probablemente una parte no menor de los argentinos están ya muy cansados. Ahí sí que, por ejemplo, la corrupción está institucionalizada. Porque aquí es que en España hablamos de, o se escucha hablar de machismo institucionalizado, racismo institucionalizado. Y mira, la institucionalización de las cosas tiene características. No es una forma de hablar. No, es cuando está está permitido, cuando está autorizado y cuando está interiorizado. Y allí la corrupción en las instituciones está las tres cosas. Está permitida, no está perseguida, no se persigue, no se cuestiona y además está asumida. Y claro, llega un momento en donde la gente revienta por algún sitio, los niveles de inflación son verdaderamente salvajes, el déficit del país, un país riquísimo como Argentina, en donde tienes de todo. Bueno, y quizá esto haya sido pues un aviso a navegantes, que los peronistas, bueno, pues que piensen o que entiendan que no van a estar ahí siempre y que la Casa Rosada a lo mejor igual en algún momento pues la ocupa otro.
En fin, pues hasta aquí el tiempo de análisis y opinión en la tertulia de esta noche, un 14 de agosto, que sé que los dos no teníais grandes cosas y habéis pasado...
Estábamos esperando que nos llamaras, claro, los dos. Claro, sí. Estoy convencida de que ocurrió César también.
Sí, 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 efectivamente sí.
Estás en lo cierto, estás en lo cierto.
Además, precisamente esta mañana me ha llamado diciéndome todas las ganas que tenía de poder charlar esta noche.
Que se queda un hueco, lo cubro.
Sí, ha dicho, ya que Milei ha ganado, esto lo tengo que explicar yo. Sí,
que me gustaría decir unas cosas. Que si puedo.
Yo no voy a explicar lo mío, ¿eh?
Que si puedo.
Bueno, lo tuyo ha sido más rocambolesco.
Que yo iba mañana.
En fin, las cosas del verano, 14 de agosto, el puente de la Asunción, el puente de la Virgen, toda España está en fiestas, pues estas cosas pasan. Maripau Domínguez, Julio César Herrero, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche y sobre
un
todo
placer.
Por acabar riendo, que visto lo visto, no está mal.
Sí. Un gustazo.
Gracias. Un abrazo fuerte a todos.
Adiós, adiós, adiós.
Expósito.
COPE. Estar informado. Están pasando muchas cosas.
Y estés donde estés este verano, en COPE vamos a estar ahí para contártelas.
Arrancamos con esa última hora que les hemos adelantado hace unos minutos.
Con Herrera en COPE y la última hora.
Con Mediodía COPE, la tarde, la linterna.
Muchas zonas de España han estado en alerta máxima por los incendios.
El partidazo de COPE.
Sesión continua de deporte aquí.
Este verano, COPE te acompaña estés donde estés.
También en COPE.es, redes sociales y en tu móvil.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
17.190 17190, serie 27027.
Mañana, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Recuerda que este 15 de agosto se celebra el Extra de Verano de la 11, con un premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. ¡Cómpralo ya! A todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hombre, Luis, te veo mejor que nunca.
Es que he pillado un kilito.
¿Y ese cochazo?
Pues eso, que he pillado un kilito.
Este verano, si pagas un repostaje en Repsol de 30 euros o más con la app Wilet, puedes ganar 1 millón de euros. Pillar un kilito más te va a sentar, pero que muy bien. Más información en Repsol.es.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me dejas escoger el taller que yo quiera. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Línea editorial.
Cadena COPE.
El Papa Francisco ha escrito una larga carta a la Hermandad Obrera de la Acción Católica de España con motivo de su Asamblea General, en la que recuerda la importancia del trabajo para la dignidad y para la vida plena de las personas. Las transformaciones de la sociedad contemporánea han afectado a la comprensión del sentido del trabajo y a su función social. El trabajo es una condición obligada para conseguir unos ingresos con los que atender a las necesidades individuales y familiares. En una sociedad capitalista en la que se producen constantes flujos de población, es determinante que el trabajo se convierta en un vínculo real de la inclusión social y no criterio de exclusión. Las reivindicaciones laborales legítimas deben afrontar los problemas a los que se enfrenta un mundo en constante cambio dentro de una economía global. La lucha contra la precariedad, una retribución justa, las condiciones dignas y de seguridad, la igualdad en las retribuciones entre hombres y mujeres, la estabilidad y la necesidad de conciliar el trabajo con la vida familiar. El Papa Francisco ha recordado que el compromiso de los cristianos con el mundo del trabajo no debe limitarse a discursos o acciones aisladas, sino que debe ser un testimonio constante de solidaridad y apoyo hacia aquellos que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad laboral y social. Es fundamental acompañar a las personas trabajadoras que se enfrentan a la desesperanza y a la exclusión por falta de trabajo. Tal y como están haciendo Cáritas y otras muchas organizaciones de la Iglesia, la búsqueda de oportunidades laborales para aquellos que están en una situación de desempleo es hoy una de las cualidades más relevantes del testimonio cristiano en nuestra sociedad.